Cerema patrocina esta sección de coaching.
Bueno, pues como hemos escuchado, nos toca hoy nuestra sección de coaching, así es que saludamos primero a Jessica. Jessy, buen día, bienvenida.
Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias.
Cuéntanos, porque hoy nos toca hablar de coaching, así es que preséntanos a nuestra invitada.
La verdad es que hace un par de semanas nos quedamos con ganas de más, ¿no?, de adentrarnos en el mundo del coaching, los distintos tipos. Hoy queremos hablar concretamente del coaching para empresas. Y cómo no, tenemos en nuestros estudios a la coach Alicia Faust, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Alicia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por estar de nuevo con todos nosotros, con todos nuestros oyentes. Queremos indagar un poquito en el mundo del coaching para empresas. Ajá. Antes de entrar en distintas características, un poquito sobre la historia
del coaching. Es que, claro, el coaching nace, se populariza en los Estados Unidos a raíz de las empresas. Empieza en el ámbito del deporte, en el mundo del deporte, para a nivel de equipos o a nivel individual, para sacar más rendimiento a los deportes de alta competición, y de ahí pasa a las empresas, donde se busca ganar más dinero, sacar más productividad. Y ahí, como funciona muy bien, se hace muy, muy popular en Estados Unidos. Y a partir de ahí ya se extiende a todos los ámbitos.
Como funciona muy bien, ha dicho Alicia, queremos saber qué beneficios concretamente puede aportar el coaching a las empresas.
Pues los beneficios que le puede aportar es que la empresa tiene así la opción, la capacidad de cambiar las cosas que no le gustan o que no obtiene el rendimiento que desea. ¿Vale? Porque no se trata de encontrar los líderes perfectos o los trabajadores perfectos o el equipo de trabajo perfecto, que quizá no existe.
Sino extraer ese talento, ¿no?, de las personas.
Que tenemos. Que quizá no sea el mejor equipo del mundo, pero es el que nosotros tenemos, y hay que indagar cómo sacar su máximo potencial.
¿Y hay estudios que atestiguen realmente este impacto del coaching en las empresas?
Sí, hay estudios. Los resultados de los estudios son contundentes, porque siempre, siempre, siempre funciona. El último del que yo tengo noticia es un estudio que dice que las empresas que aplican formación a sus trabajadores obtienen, mejoran los resultados en aproximadamente un 22%. Y las empresas que aplican formación más coaching obtienen un 80% de resultados. Es impresionante.
Sí.
Es impresionante.
La verdad es que son cifras que nos demuestran que realmente el coaching sí que funciona.
Sí que funciona.
¿Y por qué crees, Alicia, que la gente no se conciencia de ello? Concretamente, en este caso, las empresas.
Quizá porque no lo conozcan. Quizá porque tienen miedo a dejar de hacer lo que siempre han hecho, que hasta la fecha ha funcionado y estaba muy bien, hasta la fecha. Ahora todos hemos de tomar conciencia de que las cosas están cambiando, y aplicar la misma metodología para problemas nuevos no es buena idea.
¿Y crees que ha sido por la crisis económica, que hemos empezado, yo creo, que a reinventarnos un poco todos?
Claro, es una necesidad. Mientras las cosas funcionan bien, la gente no se plantea si es eso lo que quiero hacer el resto de mi vida. Pero cuando las cosas no van bien a nivel personal, a nivel empresarial, sí que es necesario que paremos, reflexionemos y digamos, bueno, así no lo estoy consiguiendo, tengo que cambiar. Eso es lo que cuesta, cambiar.
Y en este caso, ¿qué habilidades desarrollan los líderes a través del coach?
A través del coaching los líderes desarrollan, pues por ejemplo, la capacidad de comunicarse con sus empleados, con su gente, la capacidad de escuchar, la capacidad de dar y recibir feedback. Eso la gente está muy interesada, está más interesada en hablar que en escuchar, y es muy importante, porque realmente las personas que conocen cómo están las cosas son los trabajadores, son los que están
a pie del cañón.
Los líderes, sus jefes, deben aprender a escuchar y a comunicarse bien con ellos. Otras habilidades que se consiguen por medio del coaching es la gestión emocional, cómo controlar las emociones personales y las de los empleados para que jueguen a tu favor y no interfieran si tú tienes un momento de enfado, que eso no repercuta en el trabajo, por ejemplo.
Eso es algo complicado.
Ya, es complicado, es importante y no se le da la importancia que tiene. cómo mejorar la motivación de los empleados, cómo motivarles.
Eso es algo también importante.
Muy importante.
Porque también en las condiciones laborales en las que trabajan muchos, a veces se necesita esa motivación para poder rendir y, por lo tanto, el generar, yo creo que ese buen ambiente comunicativo en la empresa, ¿no?
Que luego se traduce en resultados económicos. Porque la gente está a gusto en el trabajo y quiere ir al trabajo. Y disminuyen las bajas, el ambiente mejora. Es que los resultados son impresionantes. Por eso digo que siempre, siempre, siempre se consiguen buenos resultados por medio del coaching. También sirve el coaching, por ejemplo, para que el líder descubra cuáles son los talentos de su gente, cuáles son las cosas que hacen bien. Algunas veces hay personas que, por ejemplo, son muy hábiles para comunicarse, para hablar con la gente, y están trabajando detrás de un ordenador. Esa persona se está desaprovechando. Y al revés, personas que son más reservadas, más tímidas, y les ponen a tratar directamente con la gente. Y entonces no se obtiene así lo que se debería, lo que se podría obtener con esa misma gente, sin necesidad de cambiarla.
Y Alicia, ¿cómo se puede llegar a diagnosticar dónde está el problema en esa empresa? Es decir, cuando un líder contrata los servicios de coaching, ¿qué es lo primero que hace el coach? Supongo que detectar dónde está el problema para poder mejorar la comunicación. Pero ¿de qué manera se puede detectar?
Se hace un proceso de evaluación, preguntando a los distintos miembros del equipo a ver dónde ven ellos que está la cosa que no funciona. Y a partir de ahí se detecta dónde estamos en este momento y dónde nos gustaría estar en un tiempo. Y cuál es el mejor camino para conseguirlo.
Es decir, que se evalúa tanto a los trabajadores como en este caso al jefe.
Para poder
conocerlos y detectar dónde tenemos que trabajar en ese sentido.
Muy bien, porque todos estamos en el mismo barco.
Así es. Si todos remamos, es lo que ha
comentado Alicia.
En la misma dirección,
conseguiremos llegar al puerto, si no, no.
Y ese es uno de los objetivos del coaching para empresas, ¿no?
Exacto.
Uno primordial.
Exacto. Que todos sean conscientes de que formamos un equipo, que todos buscamos lo mismo. Entonces tenemos que alegrarnos de que a la empresa le vaya bien. El jefe debe alegrarse de que los trabajadores estén contentos. Él debe ser capaz de detectar cuáles son sus necesidades, de compaginar la vida familiar con la vida profesional. Porque así todos estarán más felices y rendirán más. Es que es bueno para todos.
Y el ambiente de trabajo será muy bueno.
Muy agradable.
Que muchas veces se necesita para poder rendir, que era lo que estábamos hablando. Alicia, por otro lado, ¿qué hace diferente el coaching al modelo de gestión tradicional?
Quizá en el pasado las empresas lo que buscaban era... lo más importante era producir y vender. Primero producir, el producto que fuera, producir, y luego vender. Ahora, en la actualidad, quizá más importante que eso es gestionar, aprender a gestionar los recursos tanto materiales como humanos. Porque a lo mejor no se trata de producir tanto, porque no tiene tanta salida ahora el producto con el tema de la crisis, pero sí aprender a gestionar las necesidades del momento actual. Siempre es lo mismo, es parar, observar qué es lo que busco, qué es lo que tengo y cómo conseguir lo que quiero.
El problema es que muchas veces no paramos para observar dónde está ese problema para poder, ¿no, Carmen?, mejorar los resultados de esa empresa.
Claro, es que yo creo que es fundamental que el empresario y el trabajador tengan un objetivo común, y es que empresa funcione. No es una cuestión de responsabilidad del empresario o de implicación del trabajador. Esto es todo un equipo.
Es todo un equipo.
Si la empresa funciona, el trabajador tendrá trabajo, el empresario tendrá ganancias. Si la empresa no funciona, el trabajador pierde el trabajo, el empresario pierde la empresa.
Efectivamente.
Y sin embargo, pasamos por alto una de las cosas que tendríamos que hacer desde el principio cuando notamos que realmente algo falla en la empresa, ¿no? Que es el observar. Pero es que llevamos un ritmo frenético.
Cuando algo falla, normalmente lo que hacemos es buscar
las
culpable.
Culpas al otro, ¿no?
Perfecto.
Buscamos quién tiene la culpa para ese fuera. Y así, muerto el perro, se acabó la rabia. Y en esto no funciona.
No, claro. Encontrar quién es el culpable, aunque des en la diana, no soluciona el problema. Al revés. A ver, en el equipo algo no funciona bien. No se trata de buscar por culpa de quién, sino a ver qué hacemos entre todos.
Es que es lo más fácil, Alicia.
Claro.
Decir, es que ha sido por culpa suya, que no has visto que ha hecho esto y lo otro.
Claro.
En lugar de parar y observar y ver dónde está realmente lo que tenemos que trabajar.
Uh-huh. El coaching de equipos tiene mucho sentido en el mundo empresarial, mucho sentido.
Y sobre todo muy buenos resultados.
Y muy buenos resultados. Y es algo que no sabemos hacer muy bien. Me cuesta admitirlo, pero es así. No sabemos trabajar el Hay una concepción individualista de todas las cosas, a nivel de jóvenes, a nivel de empresas, a nivel de yo miro lo mío, yo miro mi interés, y cuando eso está cubierto ya va lo demás. Sin parar a pensar que es justo lo contrario. Si el conjunto va bien, a mí me irá bien.
Claro. Cuanto más a gusto estén mis compañeros en el trabajo, más fácil será para mí poder estar con ellos en el trabajo. Además, más fácilmente trabajaremos, obtendremos mejores resultados, se generará un mejor ambiente, lo que significa que la empresa funcionará mejor, el jefe estará más satisfecho y nosotros podremos trabajar mejor.
Muy bien. Claro. Un mundo feliz.
Claro. Si es el objetivo, si es el objetivo al final, ser lo más felices posibles, ¿no? También en el ámbito laboral,
claro que
es fundamental.
Claro que sí.
Hay que pensar que es el lugar en el que más tiempo pasamos al día.
Efectivamente, sí. Efectivamente. Sí. Y entonces, pues eso, debemos de generar ese ambiente sano y saludable, tanto a nivel emocional como a nivel físico y ambiental. A nivel emocional lo mismo.
Yo creo que a nivel emocional es importantísimo.
Y sin embargo, es la gran asignatura pendiente
de
muchas empresas.
Bueno, y ahora viene la pregunta, ¿y por qué la gente no se da cuenta de ello, no? De que necesitamos a lo mejor este tipo de recursos, este tipo de ayuda, para incluso ayudarnos a nosotros mismos a relacionarnos con la gente.
A nivel personal. Claro. Hay muchas personas que creen que si comunican sus emociones, serán más vulnerables. Los demás sabrán cuál es su punto débil y les atacarán. Eso es una tontería. Es justo
sí,
lo contrario.
Mucha gente lleva
a pensar eso, sobre todo en el ámbito de la empresa, porque por lo menos hasta ahora estaba más dominada por los hombres y la tendencia general de los hombres es a esconder sus emociones.
Sí.
No las comunican. Entonces, si tú escondes las emociones, solucionas el problema a corto plazo, pero la asignatura sigue pendiente, la emoción negativa está dentro de ti. Has de ser capaz de transmitirla, de comunicarla a tus compañeros, a tus superiores. Yo no me siento cómodo en este ambiente. Me siento presionado, me siento estresado. Has de ser capaz de transmitirlo correctamente, pero transmitirlo. Y entonces aumenta la probabilidad de solucionarlo porque los demás la conocen. Sí. Si no, no.
Sí. Claro. La verdad es que es un paso muy importante para, como estábamos hablando, el buen funcionamiento ya no solo de la empresa, sino también a nivel emocional y personal, que muchas veces pasa por ahí, por las inseguridades que tenemos, que hace que se cree ese ambiente de que nos puedan hacer daño o que nos puedan echar del trabajo. Esos miedos yo creo que hay que superarlos y a través del coaching es una buena medida.
Manera.
Para poder superarlos. Por último, Carmen, que sé que se nos está acabando el tiempo, preguntarle a Alicia, ¿el éxito del coaching dónde está? ¿Cuál es la clave para poner el punto y final a la sección de hoy?
La clave yo creo que reside en que es como hacerte un traje a medida. En el sentido, a ver, me explico.
Qué bien ha sonado eso.
A ver, me explico. Si una empresa copia lo que ha hecho otra empresa para conseguir salir de la crisis, por ejemplo, y coge sus recursos, coge su metodología y hace lo mismo que ha hecho la otra empresa, puede que le funcione y puede que no, porque no hay dos empresas iguales. Entonces, cada empresa debe encontrar su camino. Cuando una empresa hace coaching para esa empresa, realmente busca sus circunstancias, busca qué tipo de personas tiene, busca qué tipo de objetivos quiere, busca qué tipo de talentos tiene o necesita tener para conseguir sus objetivos, y cuál es el camino mejor para conseguirlo. Entonces, es casi imposible que falle. Esa es la peculiaridad del coaching, que es a medida, es personal.
Un último mensaje que pudiera lanzar a los empresarios que nos están escuchando, muy breve, Alicia.
Que la manera de salir del coaching, de la crisis, perdón, es haciendo coaching. No, como tengo problemas económicos, no puedo permitirme hacer formación y coaching. Es al revés. Si quiero dejar de tener problemas económicos, he de hacer formación y coaching, que eso me hará ver caminos distintos para conseguir mi meta.
Prometo no enrollarme más, Carmen.
No pasa nada, porque además ha sido un placer teneros aquí a las dos. Alicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Espero prontito para seguir hablando de coaching. Jessy.
Muchísimas gracias, Carmen. En unos días nos vemos.
Y ustedes no se marchen, que tras la sección volvemos con más temas.
Serem ha patrocinado esta sección de coaching.